Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que es ya del 1 de marzo de 2020. Amanece que no es poco en este día de domingo de clásico de fútbol y con efecto de borrasca en el norte. En este país somos casi 47 millones de habitantes y hay confirmados a esta hora 58 casos de coronavirus, de los que 3 están graves. Dos hombres en Madrid, 66 y 77 años, y una mujer de 39 años en Navarra, cuyo positivo se confirmaba ayer. Esta mujer no tenía dolencias previas y no había estado en ninguna zona de contagio. Presentó los primeros síntomas una vez que llegó de un viaje a Bélgica. Los casos restantes en España o tienen buena evolución o síntomas muy leves. Dos de los contagiados detectados en nuestro país ya fueron dados de alta en su día. La comunidad autónoma más afectada es Valencia, que concentra 15 casos de coronavirus. 10 hay en Madrid y en Andalucía, 7 en Canarias, 6 en Cataluña, 3 en el País Vasco, 2 en Castilla y León, 2 en Baleares y Navarra, Asturias y Cantabria, con un caso en cada una de estas comunidades. La situación en España no difiere demasiado de la de otros países de nuestro entorno, como Francia, donde hay registrados 100 casos. Sin embargo, en el país vecino han decidido anular todos los actos que congreguen a más de 5.000 personas en un lugar cerrado y también algunos al aire libre, como la media maratón que estaba prevista para este mismo domingo en París. Pues esa cancelada. En España, las autoridades sanitarias descartan por ahora adoptar medidas drásticas de este tipo. Pero hay que subrayar eso, el por ahora. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación Nacional de Emergencias.
Ahora mismo no hay información que nos indique que tengamos que suspender ningún evento como las fallas, por ejemplo. Pero si es necesario hacerlo, se hará, no tengan duda. Lo que sí que es importante es entender las razones por las que se hace. Y las razones no pueden ser razones que se basen en informaciones parciales, razones que se basen en los titulares de prensa, y perdonen que lo diga delante de ustedes, razones que se basen en el miedo.
En resumen, si se tiene que prohibir la presencia de actos públicos o grandes concentraciones, pues se va a prohibir, pero cuando toque, dice Simón, y por criterios científicos. Así que, por el momento, aquí en España, la vida sigue igual. Por el momento, subrayado queda. Por el fin de semana de COPE ha pasado el microbiólogo Estanislao Mistral. Insiste en un mensaje de prudencia y calcula que el pico de contagios en nuestro país podría alcanzarse allá por los meses de abril o mayo. Pero este científico aporta una clave. La subida de las temperaturas puede debilitar a este coronavirus.
El que esto ocurra en abril o mayo también añade una nueva incertidumbre, y es qué es lo que puede pasar cuando aumenten las horas de sol y aumente la sequedad. Y precisamente esas horas de luz y esa sequedad afecta un montón a este tipo de virus y puede reducir un montón su supervivencia fuera del cuerpo humano, y eso va a reducir también la transmisibilidad.
Mientras tanto, el virus se extiende por el mundo. Muy poco a poco se dan a conocer nuevos casos. En Ecuador, por ejemplo, tienen su primer positivo con una mujer que procedía de España, en concreto de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, un municipio en el que han dado positivo otras dos personas y donde, precisamente por este motivo, se sigue la pista al virus. Estados Unidos ha registrado también su primera víctima mortal. En Irán y Corea del Sur, la verdad es que la situación sigue siendo grave. En Corea, con más de 3.500 contagios en las últimas horas, mientras en Italia se han superado los 1.100 contagiados y 29 personas han fallecido. Como decíamos, Francia ha suspendido las concentraciones con más de 5.000 personas. Así que al fugado Carles Puigdemont le ha venido justo, casi le pilla esta medida. Ayer conseguía congregar en un mitin en Perpiñán a miles de personas para apoyar su causa independentista. De las palabras de Puigdemont, las que pronunció en su arenga en ese mitin, se pueden sacar dos conclusiones a modo general. Una, que ha dicho lo mismo de siempre, lo mismo que lleva diciendo desde hace ya años, que España es un estado franquista, que es un estado opresor, habla de la injusticia, etc. Y la segunda cosa, lo que no ha dicho. Puigdemont evitó hablar de diálogo y llama a la lucha definitiva.
Ahora tenemos que preparar, pues, con la misma firmeza y convicción con que hicimos el referéndum y lo ganamos, la lucha definitiva, superando errores y venciendo dudas y debilidades.
Puigdemont reniega de esa mesa de diálogo que ha montado Esquerra Republicana para sentar a Pedro Sánchez a cambio de los votos en la investidura o en los presupuestos. Puigdemont está tratando de sacar los colores independentistas a Esquerra con la cercanía de las elecciones en Cataluña. Así que el independentismo lo que hace es evidenciar su división y para muestra dos botones. En ese mitin de ayer en Perpiñán prácticamente no había representación de Esquerra. Y además se emitió un vídeo de Oriol Junqueras, un vídeo que más de uno en ese meeting recibió con abucheos y con silbidos. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿Y quién iba a decir también que el gobierno de Estados Unidos y los talibanes iban a firmar un acuerdo de paz? Bueno, pues ese acuerdo de paz ya está firmado. La Casa Blanca y los talibanes firmaron ayer en Doha, casi 19 años después y 100.000 muertos en esa llamada guerra de Afganistán. En 2001, Estados Unidos recibió el peor ataque terrorista de su historia. Fue el 11S. Ese ataque fue planificado y financiado desde el santuario terrorista de Al-Qaeda, que era Afganistán. En aquel momento, un país sumido en el caos y en la dictadura talibán, seguidores estrictos de la ley islámica. Ese mismo 2001, Estados Unidos inició una guerra para desmantelar ese estado talibán y acabar con el santuario de Al-Qaeda. Fue la Operación Libertad Duradera, que luego derivó en la misión de la OTAN ISAF, en la que también ha participado España. Allí en Afganistán hay que recordar que en esta misión de la OTAN han muerto soldados españoles. Aunque fueron al final expulsados del poder, los talibanes nunca desaparecieron y han mantenido una lucha de guerrillas en la que de nuevo han ido ganando territorio frente al débil gobierno afgano sostenido por Estados Unidos. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una promesa estrella: traer a las tropas norteamericanas de regreso, y para ello intensificó las conversaciones con los nuevos líderes talibanes. Como resultado, 18 años después de esa invasión, han firmado un acuerdo por el que la Casa Blanca retirará tropas progresivamente y los talibán dicen que se comprometen a no volver a dar cobijo a los terroristas, a negociar con el gobierno afgano o a respetar los derechos de la mujer. Donald Trump saca pecho, era una promesa electoral, pero dice que van a estar muy vigilantes para que ese acuerdo se cumpla.
Creo realmente que los talibanes quieren demostrar que no hemos perdido el tiempo y si ocurre algo malo, volveremos, lo saben, volveremos muy rápido y con una fuerza que nadie ha visto.
Trump se presentará a las nuevas elecciones en Estados Unidos con una promesa cumplida, pero hace falta tener mucha, mucha confianza a los talibanes para firmar este acuerdo, porque es arriesgado. Sería digno de estudio que después de 18 años de sacrificios, de guerra, y no solo de Estados Unidos, ahora, al final, se diera un paso atrás. Hay que recordar que en este conflicto han muerto al menos 35.000 civiles. Y del régimen chavista de Venezuela hace mucho que esperamos cualquier cosa. Allí se está denunciando de todo. Se denuncian torturas, secuestros, narcotráfico en las altas esferas del Estado, como publica hoy el diario ABC. Se denuncia la ruina económica, el hambre, el exilio de millones de venezolanos, la violencia en las calles, de todo. Quizás por eso no extraña, por brutal que pueda parecer, que el presidente encargado de Venezuela, que es Juan Guaidó, esté denunciando en estas horas un intento de asesinato. Las fotografías muestran un sujeto que se acaba de bajar de una moto con un casco puesto y apuntando con una pistola a Guaidó, que en ese momento está rodeado de gente durante una manifestación al norte de Venezuela. Después, un vídeo en el que se ven los daños en un coche de la caravana y que Guaidó asegura se deben a 9 impactos de bala. El caso es que Juan Guaidó acusa a Nicolás Maduro de orquestar su asesinato.
Nos mantenemos fuertes, vamos a derrotar a la cobarde dictadura, al cobarde Maduro que no puede dar la cara, que no se puede enfrentar a la ciudadanía y por eso envía a agredir a estos asesinos. Sabemos que nos enfrentamos a asesinos, sabemos que tienen vínculos con el narcotráfico, sabemos que tienen vínculos, por supuesto, con grupos terroristas.
Guaidó está moviendo otra gran manifestación para intentar retomar la iniciativa el próximo 10 de marzo en Caracas.